En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Es probable que Tierra Santa, Jerusalén, haya estado más tiempo en manos de los cristianos que de los judíos, cuya posesión de la tierra, justificada por motivos legendarios y teológicos, en realidad duró muy poco tiempo, pues siempre estuvieron sometidos a los mesopotámicos, a los persas, a los griegos, a los romanos, así que su tiempo de independencia fue muy breve, apenas en la época de los macabeos y ni siquiera en la época de Herodes, porque Herodes era un idumeo, no era estrictamente un judío, era un idumeo personero del poder imperial romano, tal modo que todo lo que ha poseído Israel de sus tierras, de hecho, lo ha heredado el cristianismo, pero el cristianismo de facto allí sí estuvo imperando, por lo menos desde el siglo IV después de Cristo y durante los 200 años, si no contamos Jerusalén, que duraron los reinos cruzados. Así que esas tierras en realidad nos pertenecen. Jerusalén es ciudad santa de los cristianos antes que de nadie. Lamentablemente, los judíos de la península arábiga, que habían ido reuniendo tropas y habían convertido a muchos árabes a una religión inventada por los judíos que se llama el Islam, en determinado momento aliados con Cosroes II, rey de los persas, invaden Palestina, invaden Asia Menor, llegan a Capadocia, una época terrible para el imperio romano, cristiano, porque por el otro lado avanzaban los ávaros, los bárbaros ávaros, sobre Constantinopla. Cosroes, junto con los judíos y con los musulmanes, toma entonces Jerusalén en el año 613. De eso hay huellas en el Corán, aunque el Corán tergiversa después a través de la interpretación de los musulmanes posteriores y la vocalización que cambia el vocabulario, sus escritos primitivos, y crea una especie de alianza y después de lucha entre los judíos de Medina y los de la Meca, ¿no? que en esa época se duda de que existiera, ¿eh? Pero la mente de todas estas tribus estaba puesta en Jerusalén por los judíos. De hecho, al principio todos los musulmanes rezaban hacia Jerusalén. Entonces Jerusalén es retomada por los judíos con la ayuda de las tropas de Cosroes, el rey persa, y de las tribus beduinas que después se convertirían o serían islámicas a través de la figura históricamente discutible de Mahoma. Lo cierto es que en Constantinopla, por suerte, está al mando, ha tomado el trono el emperador Heraclio, y Heraclio reconstruye las fuerzas menguadas, desangradas de los romanos y empieza vigorosamente a repeler a los persas, saliendo desde el Bósforo, desde Constantinopla, y en vez de atravesar el Asia Menor, desembarcando directamente en tierra palestina, así que los agarra por atrás. Y allí entonces se dirige a marchas forzadas hacia Ctesifonte, que era la capital persa, en donde había sido arrastrada ignominiosamente por los judíos la cruz y depositada allí, y la recupera. Recupera Ctesifonte, poco después recupera Jerusalén, vuelve a Constantinopla, rechaza a los ávaros y recrea el Imperio Romano. En realidad Heraclio es importante también porque cambia la lengua, que la oficial era hasta entonces, a pesar de que la lengua común era el griego, la lengua oficial del imperio era el romano, la cambia directamente ya por el griego. Entonces, bizantiniza, ahí empieza el bizantinamiento de Constantinopla. Más aún, como venció al rey persa, el rey de los reyes, él toma el título de rey de los reyes, el Basileus. Pero lo cierto es que Heraclio ha sido una figura formidable. Entonces manda reconstruir Jerusalén, y en eso está el obispo de Jerusalén, Modesto. Usted sabe que Jerusalén ya se había transformado en un gran patriarcado, junto con Roma, con Alejandría, con Antioquía, con Constantinopla, se transforma en el quinto gran patriarcado de la cristiandad. Allí Modesto es el patriarca Modesto es el que se encarga de reconstruir las destrucciones que habían hecho los judíos y los persas en Jerusalén. ¿Y por qué llamo a colación a Modesto? Porque hoy es el día de San Modesto. ¿Eh? Bueno, lo cierto es que también en medio de estas luchas vuelven los judíos a excitar a los musulmanes a avanzar contra el Imperio Romano. Y lamentablemente ya Heraclio viejo no puede ponerse al frente de sus tropas. Él se había puesto al frente de sus tropas desde Teodosio primero. No había habido un emperador romano que se hubiera puesto al frente de sus tropas. Heraclio lo hizo, pero ya estaba muy viejo y no podía hacerlo. Entonces dejó a sus estrategas, a sus generales, que tomaran el mando de la defensa contra los árabes musulmanes y los judíos que avanzaban sobre el Imperio Romano y la cristiandad. Y los generales son un fracaso. De hecho, por ejemplo, en Gaza, allí hay una especie de legión extranjera que se ha unido a los romanos cristianos, cristianísima, que trata de defender a Gaza contra los judíos, y Gaza cae en manos de ellos, de los musulmanes, y ahí pierden la vida todos estos cristianísimos, a quienes menciono porque justamente hoy se celebra la caída y la muerte cruel y martirial de 50 soldados de esta legión. Y hoy es el día de los santos 50 soldados también, además de San Modesto, liquidados por los sarracenos a causa de la fe. Heraclio eso no lo pudo parar. Como ustedes saben, los musulmanes siguieron avanzando, tomaron lamentablemente Alejandría, abiertas las puertas con alborozo por los judíos de Alejandría. Después tomaron todo el norte de África, que se había desangrado en las épocas de las luchas de Belisario contra los vándalos, lamentablemente, porque los vándalos estaban convirtiendo todos al cristianismo y hubieran creado ahí reinos vándalos cristianos, como fueron los francos y como fueron los alamanes, y se hubieran podido oponer al Islam. Todo ese norte de África era romanísimo, cristianísimo. Hoy hablamos de Marruecos, de Argelia, es una lágrima, y creemos que es musulmán. Eso es musulmán, eso es robado, eso es robado a los cristianos. Y ahí avanzaron también, abiertas todas las puertas por los judíos, y después se metieron en España, ya lo saben ustedes. El primer regimiento que desembarca en España es judío, es judío. Va abriendo las puertas al Islam en todas partes. Bien, lo cierto es que hoy me interesa más que recordar a estos santos, tanto 50 soldados como San Modesto, como todos los que sufrieron en esta época el martirio por parte de judíos y musulmanes, quiero ir más adelante y recordar al gran santo que se conmemora hoy y que tiene que ver también con esto, que es San Juan de Mata. San Juan de Mata, el fundador de los trinitarios. San Juan de Mata con San Félix de Valois, los dos fundan la orden de los trinitarios. ¿Por qué? En esta época se está preparando la tercera cruzada, porque Jerusalén ha caído otra vez, lamentablemente, en manos de los musulmanes. Recuerden que en el año 1187 Saladino vence a las tropas cristianas en Atín, ahí al lado del lago de Tiberíades, batalla funesta, en donde otra vez un jeque árabe ata la cruz, el leño de la cruz que llevaron a la batalla los soldados de Cristo, ata la cruz a la cola de su caballo, y con esa después entrará en Damasco arrastrándola, y ahí se pierde de vista la cruz. Se quedan pedazos por ahí, pero la parte más importante desapareció, tragada por la morisma. En esta época está entonces San Juan de Mata y San Francisco de Asís. San Juan de Mata nace en 1150, muere en 1213. Piensen que la tercera cruzada, que se hace justamente contra Saladino, y fracasa, cruzada de reyes, de emperadores, pero fracasa, se realiza hacia los años 1190. Ahí está San Juan de Mata, pensando en si agarrar el sable o ocuparse de los desdichados, martirizados y esclavizados a centenares de miles por los musulmanes. Entonces él se mete, ingresa en la vida religiosa, y el día de su ordenación en la Santa Misa tiene una visión y ve a Cristo tomando de la mano, por un lado, a un negro encadenado y por otro a un blanco encadenado. Y entonces él se da cuenta de que su misión es redimir. Esta es la palabra que utiliza, redimere, volver a comprar, pero ya no como el Señor, sino de una manera más, digamos, pedestre, sacarlos de la esclavitud. Y crea una orden en la cual un montón de caballeros cristianos lo siguen, en la cual se ocupará pues de tratar de sacar de esta esclavitud ignominiosa, terrible, a estos pobres cristianos, tanto negros como blancos, que los musulmanes esclavizaron hasta el siglo X, sino hasta hoy tienen esclavos los musulmanes en algunos países. La cuestión es que Juan de Mata tiene un trabajo enorme que hacer, porque los esclavos de Dios eran multitudes. Había verdaderas razias que dominaban el Mediterráneo, hasta Lepanto dominaron el Mediterráneo. Los musulmanes desembarcaban en las costas de Italia, en las costas de Marsella, en las costas de España, arrasaban con todo, y sobre todo buscaban efebos, chicos, que después convertían en jenízaros, o en Efebos, para los grandes personajes de la época, y mujeres para llenar sus arenes, que diálogo, ecumenismo, era una lucha bestial en la cual se luchaba por la supervivencia, y yo podía presentar la otra mejilla de mi cara, pero no la de mis hijas, la de mis mujeres, la de mis hijos, ¿sí? Lo cierto es que la cristiandad se revuelve como león herido contra esta masa de gente que por todos lados impulsan a los judíos para destruir la cristiandad, y entre otras cosas nacen estas órdenes como la orden trinitaria. Tanto más que en España, justo había habido una invasión de 300.000 almohades que habían desplazado a los almorávides y que creaban una fuerza potentísima de robo y de destrucción de cristiandad. Así que la España estaba llena también de cautivos, peores y más bestiales condiciones. Entonces los hospitalarios, los trinitarios, redimen. Cuarto voto era incluso el de ofrecer ellos su propia persona en lugar del cautivo para poder liberarlo, y muchos de ellos lo hicieron, pero sobre todo juntaban dinero para comprarlo, ¿sí? Para los musulmanes era un negocio, pero a esa gente que redimían y volvían no podían dejarla allí simplemente, porque había que, como se dice hoy, resocializarlos, había que curarlos de sus hambres, de sus enfermedades. Bueno, una labor inmensa, maravillosa, que los trinitarios hicieron y en parte hoy, disminuidamente, tratan de seguir haciendo. Interesante que este Santo Tomás de Mata, cuando llega a Roma, quiere que le aprueben las órdenes, que le aprueben las reglas, y allí entonces el Papa Inocencio III, lo protege y le da una capilla preciosísima, que se llama Santo Tomás Informis, que vale la pena visitar. En mi época, yo no sé hoy, pero cuando yo estaba en Roma, estaba de moda, porque era chiquitita, bonita, ¿no? Y tenía un gran pasillo, estaba cerca del Coliseo, en el Monte Celio, en el Celio, y está muy aislada, tiene un gran atrio, un gran parque, entonces estaba de moda casarse ahí. Yo el día que la pude visitar fue justamente porque había un casamiento, porque lo cierto es que si no está siempre cerrada. Pero ahí vale la pena ver un mosaico que hizo poner ahí Tomás de Mata. Es un medallón en donde está Cristo, el Cristo bizantino, el Señor tomando de la mano justamente a un negro y a un blanco, los dos con las cadenas rotas por el Señor. Esa es una visita que no hay que dejar de hacer cuando uno va a Roma. Se llama Santo Tomás Informis, porque Formis Diocleciani, así se llamaba un acueducto que había hecho construir Diocleciano, que está ahí muy cerquita de la iglesia. Entonces se llama Informis. Bien, cuando estaba Tomás de Mata esperando que Inocencio III le aprobara las reglas, justo había tres pordioseros allí en las puertas de la ciudad, esperando lo mismo, que le aprobaran un reglamento que había inventado uno ahí, que se llamaba Francisco. Y entonces Tomás de Mata, en una de sus caminatas fuera de Roma, tratando de ver a los pobres para ayudarlos, ve a estos tres personajes y los invita a ir a Santo Tomás Informis y alojarse con él. Así que se hizo muy amigo Tomás de Mata y San Francisco de Asís. Y el gran problema para ambos era el Islam. San Francisco lo sabía, lo había vivido, porque los sarracenos, ustedes saben, llegaron hasta Asís. Ahí Clara tuvo, bueno, recuerdan el episodio de Clara rechazándolo con el Santísimo. Lo cierto es que Francisco en su locura quiso ir a convertir a los musulmanes, se dio cuenta que no se podía en absoluto, ¿no? Así que, pero bueno, había que rezar, y dado que en ese tiempo, ¿no?, había habido un cambio de poder entre los musulmanes, y ahora los turcos eran los que estaban allí al mando, gente bestial, si las ha habido en la historia de la humanidad, y siguen siendo los bestiales, como lo han demostrado con los pobres armenios. Lamentablemente ahora me los quieren meter en la Unión Europea a estas bestias. Bueno, la cuestión es que Francisco, nada que ver con estas cosas de así, de ecumenismo y todo, ¿no?, debe estar revuelto en la tumba, viendo todas estas cosas que se hacen de ecumenismo, porque él de ecuménico no tenía nada, quería ir a convertirlos a los musulmanes, no dialogar con ellos. Pero él se da cuenta de que es imposible ir a peregrinar en estas condiciones a Roma, a Jerusalén, a no ser con tropas y con espadas. Bueno, eso no era para todos, y no era tampoco para la humildad de Francisco. Entonces, ¿qué hace Francisco? Francisco, en una de sus caminatas y de sus idas a hablar con Dios, como lo había hecho en el Monte Alvernia, lo hace yendo, caminando a Roma, en un pequeño castillo cerca de Rieti, sobre un estribo de en realidad de los Apeninos, que era la aldea de Greccio. Ahí se había fundado un convento franciscano modestísimo. Todavía la parte modesta se puede visitar, ¿no? Fui especialmente porque, como hacía mi tesis doctoral sobre San Buenaventura, sabía que Buenaventura había estado muchos años allí en Greccio, viviendo y rezando en una pequeña comunidad franciscana. Entonces uno sale de Rieti por una ruta secundaria, y tiene que subir porque el monasterio está pegado a la roca. Entonces hay que subir bastante, no es para ustedes, no es para mí ahora, mi edad tampoco, Y cuando ustedes llegan, hay una iglesia linda construida, pero al lado está todavía el viejo monasterio de madera, pegado a la roca, que uno tiene miedo porque cruje la madera, ¿no? Y si se cae, se rompe la madera, se cae abajo y se rompe la crisma. Bueno, pero no hay más remedio que caminar si uno quiere llegar a la celda de San Buenaventura. Lo cierto es que allí, en su oración y en su meditación, San Francisco piensa que tiene que festejar la Navidad de un modo nuevo y de un modo que permita a los que quieren peregrinar a Jerusalén y a Belén, peregrinar de otra manera, más casera, menos peligrosa. Y entonces, en la Navidad de 1223, Francisco se le ocurre traer una mula, un buey, se lo pide al señor del castillo. Del castillo no queda nada, pero el campanario de la iglesia es una de las viejas torres del castillo. Y allí pone paja y como es una especie de gruta, hace celebrar la misa. Y él, que es diácono, porque como en esa época los reglamentos eran muy rigurosos y no podían predicar los laicos, entonces él había accedido a ser ordenado diácono, pero no presbítero, no quería, por humildad, pero diácono sí, y predica, y los asistentes ven de pronto, ¿no?, que San Francisco entra en arrobamiento y sobre el pesebre aparece el niño Jesús. Bien, ese es el origen de nuestros belenes, ¿sí? No tenemos necesidad de ir a Jerusalén, podemos hacer un lindo belén en casa e ir peregrinando, que ya tenemos suficientes musulmanes adentro nuestro y alrededor nuestro para pelear sin necesidad de ir a tierra santa. Y claro, Francisco cambia un poco la espiritualidad cristiana que estaba basada hasta esa época, y se descubre en la historia del arte, en el Cristo pantocrato, en el Cristo majestático, el Cristo que está allí en los grandes ábsides de las iglesias románicas, que se pueden ver sobre todo en Sicilia o Ravenna. Si ustedes ven al principio, se lo ve a Cristo, sí, Señor dominador, sobre césped, sobre flores, sobre mariposas, sobre ovejitas, sobre... Pero poco a poco a Cristo se lo va alejando, a medida que se lo va descubriendo cristológicamente como el Señor, se lo va alejando un poco del mundo y termina rodeado de solamente mosaicos dorados, atemporales, desencarnados, que está bien, porque es el Señor, no tenemos que olvidar nunca que es el Señor, el pantocrátor, el dominador del mundo, no tenemos que olvidar nunca, pero tampoco tenemos que olvidar que para llegar a ese señorío, él tuvo que transitar los caminos de Belén y de la huida de Egipto y del Calvario y la cruz. Y eso es lo que quiere todo este ambiente, porque allí comienza también, ¿no?, el arte gótico, el Cristo sufriente, el Chimabú, el Giotto, el Cristo que ya no es un Cristo majestático, sino un Cristo que sufre, que lagrimea, con los ángeles revoloteando. Eso, ustedes han ido a la Basílica de Asís, los ángeles revoloteando desesperados alrededor de la cruz del Señor. Entonces Francisco baja otra vez el Señor a la vida cotidiana, peligrosamente, pero hace. Entonces el niño de Belén, María, las cosas de todos los días, por ahí los pavotes que quieren hacer ecumenismo con New Age, por eso lo han declarado el patrón de la ecología ahora, pero no era porque Francisco admirara la naturaleza, la admiraba como signo de Dios y de signo de su bondad, y por todos lados veía cruz, y cuando veía una oveja se conmovía, ¿sí?, el Cordero de Dios. ¿Vieron qué linda foto esa del Padre Pío con una oveja? Anda por ahí. Bien, entonces en este espíritu de Navidad, es muy franciscano y muy del Padre Pío. El Padre Pío dice que especialmente él estaba como un chico alborzado los días previos a la Navidad, ¿no?, y después cuando llegaba la Navidad, también lo han visto ustedes, con el niño Jesús en los brazos, con el muñequito, ¿sí? Y mirándolo, es una cara pero que conmueve, la del Padre Pío, viendo al niño, lo han visto también fotografiado frente al pesebre, y todos sus compañeros dicen que él se volvía un niño, porque quiero ser niño, dice, junto con el niño, quiero más, dice, no junto con él, quiero ser un juguete, dice, de Jesús, quiero ser juguete de él, pero temo ensuciarme las manos con mis pecados, decía, ¿no? Entonces, quiero ser, pero no sé si soy digno. Oh, una maravilla cómo vivía el espíritu navideño el padre Pío. Hay una lucha exterior contra los enemigos de la Iglesia, que están bien identificados, aunque trabajan en secreto. Pero hay una lucha a lo mejor más importante, que es la lucha que debemos llevar adentro de nuestros corazones. Que allí tenemos muchos sarracenos con las cimitarras tratando de cortarnos y apartarnos de la fe. Y Adviento y la Navidad que viene, el Señor que llega, es ocasión para, en medio de estas turbulencias, de este mundo que apostata de Cristo, recuperar la alegría de nuestro corazón, el orgullo de ser cristianos. Que el Padre Pío nos lo conceda. Y Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, hasta febrero, ¿eh? Respiramos un poco.